Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego, cerrando el fin de semana de programación deportiva en la cadena COPE. Quería preguntarle a Paco y a Guas las soluciones que le ven al Madrid, si es que le ven alguna, si atisban alguna solución.
Si la tuviera, se la vendía. Puede ser un pastón tener la solución para esto. A mí, el Barça y el Atlético de Madrid me parecieron rácanos, de una falta de grandeza horrible. Bueno, pues me parecieron el Brasil de Pelé comparado con el Madrid. O sea,
el Eibar, el Bayern de Jóvenes.
El Madrid volvió a Modric no ser Modric, o sea, a pensar que ya no va a ser Modric más, Asensio a pensar que ya no. Todo lo que pensábamos en la era Lopetegui lo volvimos a pensar ayer. Y añadimos que encima nos parecía que Solari no se estaba enterando de que o cambiaba el dibujo o tampoco podía ayudar mucho. Que a lo mejor
Perdona, Paco, ¿habías dejado de pensarlo por los cuatro partidos de Solari?
No, pero por ejemplo, en los cuatro partidos de Solari sí vimos a Benzema lucir. Por cierto, ayer el único que se podía medio salvar.
Courtois.
Bueno, portero, ¿eh?
Courtois hizo paradones. Vimos a Odriozola subir por la banda y decíamos, bueno, pues ya tiene el Madrid un lateral derecho que Lopetegui no usaba. Veíamos ciertas cositas. No te digo que viéramos una gran recuperación en nadie. Pero ayer ya volvimos a pensar, no, estos están como están. Pero en general, de todos. He dicho Modric y Asensio, pero puede decir Bale, puede decir el otro, el de la moto, defensas blanditos que pierden duelos. Todos.
Varane no es Varane.
Tan horribles todos.
El dato que dio ayer, general, Pedro Martín, de Varane,
siete partidos, siete últimos partidos, seis derrotas, un empate.
Es tremendo. 19 goles encajados con él en los últimos. Con él, que no es culpa de él, que es culpa de todo. Pero los datos son para presentarlos para Balón de Oro.
Yo, como todo eso no me sorprende, porque es que lo que pienso de cómo está Varane, lo pienso de Ramos y de todos los demás, de todos, quitando Benzema. Ayer lo que añadí es, y Solari no se entera, ¿por qué no quita a Ceballos del medio centro? O sea, cosas que en Vigo le habían salido bien y que ayer fue...
¿Lo de Bale es especialmente sangrante?
No, porque
no es nuevo.
No es sorprendente.
No porque no es nuevo.
Es lo de siempre.
Lo sorprendente es que haya gente que crea en Bale. Todavía.
No, y yo para un partido gordo, en esta plantilla de Madrid me parece indiscutible. O sea, Bale es un tío que gana finales de Copa del Rey, de Copa Europa, ha metido goles en dos finales de Copa Europa. Cinco partidos o está lesionado o no aparece o le duele
pero
el callo.
No sabes cuándo puedes contar con él.
No, eso es verdad.
No sabes por dónde va a salir. Y ayer
es apostar porque no hay otro.
Sí. Esto, claro, Paco, que gana finales, pero el problema es que tienes que llegar a la final.
Y ahora no está
el que metía los goles que te llevaba a la final.
Que te quiero decir gana un partido él solo.
Bueno, no,
pero uno de cada 12.
Sí. Ayer, por ejemplo, tocó uno y metió un golazo. Era fuera
de
juego,
pero
metió un golazo.
De todas maneras,
pero no
ayer,
lo el partido.
Ayer y antes lo estábamos comentando. Al final, aquí se conocen mucho los equipos y saben a qué campo van, qué sistema tiene el Eibar. Tú ya, es que lo sabemos nosotros, Mendy Leibar, con una presión que además había anunciado que no iba a renunciar a sus principios en rueda de prensa. Y lo vengo a decir esto por lo que hemos comentado antes. Es incomprensible que el Madrid no se plante en Eibar. Y tienes que entrar a la pelea y a la batalla.
No ganó un duelo, Alberto.
Y sin Casemiro más difícil.
Pero
todavía.
Eso de
pero sin Casemiro da igual. Tú puedes ser muy técnico, pero aquí la gente está preparada para ir ahí y pelear el duelo como se tiene que pelear.
Escucha una cosa, es que fue un 3-0, pero si llega a ser un 5-0 no pasa nada.
Al final
Courtois estuvo muy inspirado. Si es que le mete 11 fuera de juego, le mete el Eibar al Madrid. O sea, estamos ya ante un tema táctico de trabajo, de cuestiones que se trabajan en los entrenamientos.
Eso también.
Y el Madrid, no habrá de la sangre de pez, es que no fue trabajado ese partido.
Roberto, es una cosa guay. Luego estamos diciendo, al Madrid le faltó ganas, como dice Bustos. Al Madrid le faltó táctica.
Lo dice Ramos.
Bueno, digo Ramos, pero al Madrid le faltó táctica, que lo ha dicho ahora Roberto. Al Madrid le faltó huevo, que dijo el otro. Pero al Madrid, sobre todo, ¿sabes lo que le faltó? Fútbol.
Pero que Madrid, asumo yo, Chato, es que
con la
yo.
Calidad, no, pero claro. Digo ayer, con la calidad que tiene
generalmente
el Madrid, no dio tres pases seguidos. O sea, el Madrid no hilvanó una jugada de decir, voy a salir tocando la pelota. Nada.
En eso estamos.
Se lo comió la presión de Leibar. Y sabía que Leibar iba a hacer eso. Porque
no habrá ningún visitante de Ipurúa, lo que queda de liga y de historia de la humanidad, que salga como se ve el Madrid ayer.
Es que eso también hay que decirlo. A ver, yo creo que no es representativo del. Ni siquiera ese partido es representativo. Y la plantilla está mal, pero no es representativo del nivel de la plantilla. Creo que se dieron todas las circunstancias para ofrecer la imagen más pésima de.
A mí ayer me recordó mucho el Madrid al partido de.
No creo que haya que matar a Solari ni que haya que matar todavía del todo y enterrar.
cerrar a todos los jugadores. Creo, hombre, que puede, claro, hay posibilidad de reacción. De hecho, le está saliendo demasiado barato la
pero
la
que
derrota.
La sensación está era cinco... la de hace un mes, claro, la de ayer.
Pues está a 5 puntos.
Yo, por ejemplo, no participo de los que piensan, Asensio, ese mensaje que leía antes de Arauz, Asensio, lo habéis vendido como sea. Es que a mí Asensio me parece un pedazo de jugador. ¿Que está con una nube negra en la cabeza? Pues la tiene. ¿Que va a ser eso, un año raro de Asensio? Pues será, pero a mí es un tío que, vamos, que... yo sí me lo quedo para mi plantilla siempre.
Hombre, pero eso que tú dices es lo que yo pienso. Vamos a ver, yo creo que a torneo largo el Madrid tiene que hacer. Porque nada. Sería nada que hacer. Ahora bien, el único club del mundo, incluida la NFL y la NBA y la JBK, que es capaz de juntar a media docena de estos tíos que hoy parece que sean veteranos. Porque ayer el partido de Eibar, una cosa que veías, un equipo pletórico contra un equipo de veteranos jubilados. Que se pueda rearmar de una manera extraña y sacar adelante la Copa Europa es el Madrid.
Este año.
El único del mundo.
Pero este ahora, año, Guas, este ahora año dice, yo igual que he puesto... Pero Guas, yo he puesto la mano por el Madrid
acabar,
en temporadas
brujería,
anteriores.
Eso
este año no lo pongo, ¿eh? No, yo este año, este Madrid, pero, no pongo la mano por él. A doble partido en ninguno. Pero igual que el año pasado, cuando nadie daba un duro por el Madrid, yo era el de los que ponía la mano por el Madrid.
Tú el barco.
Yo, por este año, tranquilo, que las navieras no van a una pela.
No hay barcos, ¿no? No hay barco, este año no hay barco.
Con este Madrid, imposible. Es imposible, Guas, es imposible. Porque mira, el Madrid del año pasado, tú le podías ver mal, pero... le veías que tenía una cosa importante. Tenía un gen competitivo, ¡puah!, cuando llegaba a los grandes momentos. Y luego tenía, perdonad que vuelva a sacar el nombre,
del
animal este que metía goles.
No, ¿a quién te refieres? ¿A Cristiano?
No, lo voy a dar el nombre porque para que, como no se puede nombrar, porque te quiero decir, no lo voy a dar.
Pero el año pasado, ¿cómo estaba Asensio? ¿Cómo estaba Lucas? No, entraron y ganaron al PSG. ¿Cómo estaban? Es que ha habido 6 jugadores del Madrid elegidos en el 11 en septiembre, en el 11 mundial. Es, o sea, que es que desaparece Cristiano y desaparecen los demás. ¿Cómo va a ganar Madrid este año la Champions? Este año
te digo que es cosa de brujería, pero aún así, porque la brujería está para esto. El único equipo del mundo que lo puede hacer es el Madrid, que lo normal es que no lo haga. Firmamos todos debajo.
De verdad, cada fin de semana que paso, pienso qué listo fue Zidane. ¿Cómo, cómo lo lió? ¿Cómo lo lió?
Lo que pasa es que voy a haber avisado.
Sí, creo que
se va para no meterse en el marrón de tener que avisar de esto.
Avisas en enero.
Sí, pero marcharse de ayer. Pero de cualquier forma, el papelito de la segunda línea del Madrid, que todo el mundo consideraba que eran grandes futbolistas, es tremendo. O sea, es tremendo porque el Madrid, en ese momento, en muchos de estas Champions, ha tenido tenido la segunda línea fantástica.
Chato.
El derrumbamiento de gente como Asensio, lo siento, es tremendo.
Sí, pero la culpa es de la primera línea también, ¿eh? Claro. Que a Modric igual, no creo, pues lo darán a Griezmann, pero igual le da el balón del otro de 4 minutos.
Pero...
Y le acaban de dar el deber y ya lo que es Modric, uno de los mejores centrocampistas de la historia.
Pero Paco, el Madrid todavía no ha jugado contra grandiosos equipos. Por lo tanto, todos esos tendrían que haber sido suficientes.
El problema es que Eibar ha jugado y con los que ha jugado no les ha ganado.
Ojo al Madrid, que le viene lo de Roma pasado mañana y luego el Valencia en casa.
En Roma les van a hacer correr, ¿eh?
Sí. En Roma, partido para el Madrid.
Bueno, Juanma, para que tampoco nos engañemos. La Roma, el Madrid está mal. La Roma está peor que el Madrid. Sí, bueno,
como el año pasado con el Barça. O sea, luego van a meter un...
Bueno, luego no sé lo que pasará en el partido. Pero la Roma hay que verla, ¿eh? O sea, esta Roma no tiene nada que ver con la Roma que peleó la Liga, ¿eh?
Bueno,
es cierto que ayer dio descanso. Es verdad que ayer dio descanso a Seco, que dio descanso a De Rossi. Pero esta Roma está muy mal, ¿eh?
Pero en casa es un equipo que tiene...
en casa es un equipo que va séptimo en la Liga.
Son los dos estos, yo creo.
Claro, porque te digo que en casa es un equipo que va sexto en la Liga.
El problema no es la Roma, como el año pasado el problema no fue la Roma, que fue el Barça. El problema es el Madrid. La Roma va a hacer lo que pueda hacer, que es una cosa correcta, pero el problema es el Madrid.
No puede ser que el desplome este no tenga fin en algún momento.
Fin en verano, cuando haya que reestructurar todo el equipo.
No, pero ¿qué solución se puede...? Pues una de las soluciones, que no es futbolística, que de recursos humanos, es un poco apelar a la responsabilidad de los jugadores. Son profesionales, están en el Madrid, en algún momento esta gente tiene que reaccionar.
Sí, Roberto, el problema aquí es que no se puede medir ni cuantificar qué parte hay de planificación, qué parte hay de físico, qué parte hay de trabajo individual de cada uno de los jugadores.
De agotamiento definitivo de algunos jugadores.
Pero está claro que ahora mismo la máxima para Solari... es sacar el mejor rendimiento de cada uno de sus jugadores. No sé cómo.
Yo, por ejemplo, creo para el Madrid, Albelda, para mí, es mucho más complicado el partido de Valencia que el de la Roma, para mí. O sea, la Roma, que lo estoy mirando ahora mismo, la Roma, ¿sabéis a cuántos puntos está de la Juve? En 13 jornadas.
A 40.
A 18. En 13 jornadas.
Bueno, es que el Nápoles, que va segundo, está a 9, a 8. Bueno,
tendrá mérito la Juve, el hombre, te digo, pero que no. Pero la Roma está.
¿A quién ha fichado la Juve este año? Que no me doy cuenta.
Pues a Manchuki, al amigo Antoñito. La Roma.
Mira, hablando de la Juve, Hugo Ballester, 18, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Para allá os vais?
Sí, mañana. Mañana para Turín, a las 12 del mediodía sale la expedición valencianista, 21 futbolistas convocados, vuelven Murillo y Piccini, no llega Cheryshev, que sigue con molestias, y se queda fuera Garay, baja importante, siempre hablamos del umbral del dolor del central argentino, pues bien, por un hematoma que sufrió en el muslo el pasado viernes, ya no estuvo en la lista en el último partido liguero contra el Rayo, y tampoco ha entrado en esta contra la Juventus de Turín. Son las cosas que tiene Garay, es una baja más que sensible para Marcelino, que tendrá que seguir apostando por Diakabi para acompañar a Paulista en el eje de la zaga, para un Valencia que obtuvo el otro día la segunda victoria consecutiva en Liga, la primera de Liga en Mestalla, que estando mal ha dejado 6 veces su portería a cero en 13 jornadas y que eso hace que, junto al Atleti, sea el equipo menos goleado. Mina en estado de gracia, es el máximo goleador del equipo, Rodrigo y Coquelén, brotes verdes de los futbolistas que estábamos esperando desde el pasado verano, y solo le vale ganar después de esa victoria in extremis del Manchester United en el Juventus Stadium en la última jornada, si quiere seguir teniendo esperanzas en la última jornada precisamente contra el equipo de Mourinho en Mestalla. Papeleta difícil, pero de momento, con esas 3 victorias consecutivas entre todas las competiciones, pues soñar es gratis y el Valencia va con todo.
Albelda, ¿tienes alguna esperanza o no?
No, parece Maradona. Que sí. Habéis oído Maradona cuando sí,
Juanma, vamos a ver.
David,
hay que ganar.
Mejor así.
Hay que ganar en Turín y hay que ganar al Manchester aquí. Son dos equipazos. El Manchester no está. Esperanza siempre hay, pero yo creo que lo más difícil es este martes. Si ganas en Turín, puede pasar. Pero ganar en Turín es muy difícil.
Pues yo creo que va a empatar el Valencia en Turín.
Sí, pero es que no sirve, Manolo.
A córneres.
Pero es imparable la Juventus, pues no es imparable. No es imparable la Juve.
Yo creo que, es que, aún empatando, la Juve es primera.
Aún pues empatando, está Biscotto, primera. ¿Biscotto?
No, aún empatando, la Juve es primera. Biscotto. Y se clasifica. Todavía le veo opción empatar ahora, como dice Albelda, el problema no es ese. El problema es que tendría que el Manchester palmar con el Young Boys o empatar con el Young Boys. Si el problema del Valencia no es la Juve ni Manchester, ha sido él y sus errores no ganando en Suiza.
El Valencia, Manolo, que se centre en la Liga, que es lo que le da de comer, y de momento está.
La Juve, Manolo, si empata en segunda, si gana el Manchester.
Un abrazo.
Correcto. Sí, digo clasificado, me refiero. No, sí.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Adiós.
Mañana nos cuentas desde Turín todas las novedades de ese Juve Valencia. La vergüenza del fin de semana ha sido lo de la Libertadores. De verdad que.
Bueno, de la historia, ¿no? Del fin de semana.
De la historia
de la historia del mundo, no del fútbol.
Yo no pensé que fuera para tanto. O sea, de verdad, ¿eh?
Lo dije el primer día, que era.
Yo de este tema solamente quiero decir una cosa. Para mí, el gran culpable de todo lo que ha pasado ahí, más allá de los cafres,
el gobierno argentino.
Para mí es el gobierno de Argentina.
El gobierno argentino.
Está clarísimo.
Sí, para mí, el gobierno argentino.
No, sí, que se fue de vacaciones.
Déjale hablar, Emilio.
Que el gobierno de Argentina, sabiendo lo que se le venía encima, que estaba cantado en los periódicos, en las radios y en la tele, sea incapaz de poner órdenes en las calles, habla de lo que debe ser ahora mismo,
si la ministra,
tristemente argentino.
La ministra de Defensa o del Interior de allí, cuando
se llama de seguridad, cuando
le preguntan por el partido, dice, no, si es una cosa menor, al lado del G20, si vamos a organizar el G20,
no,
no,
y en el G20, el G20 le pide a la gente que se vaya de la ciudad.
Se vaya de Buenos Aires.
Sí,
porque no garantiza su seguridad.
Es, o sea, tremendo. Que eso te habla, de momento, cómo debe estar el país, y segundo, cómo tiene que estar ese gobierno que es incapaz de poner orden en las calles. Así,
yo ayer estaba pensando que estaba Infantino en el estadio.
Sí.
Estaba Infantino.
¿Y qué?
No, que quiero decir que Argentina se quiere presentar al Mundial 2030.
Sí. Con Uruguay y con Paraguay.
Con Uruguay y con Paraguay. O sea, ¿en qué cabeza cabe que pueda haber un Mundial en Argentina momento?
Ya no es imposible.
Manolo, pero se otorga mucho antes. O sea, es imposible pensar en que puede celebrarse un evento deportivo en Argentina de primer nivel.
Qué va.
Ya te lo digo yo.
No, no, han acabado con muchas cosas, han acabado.
Con la elección del Mundial no han acabado, ¿eh?
Lo que veo es
que con la elección del Mundial no han acabado, porque el Mundial se da muchas veces por capricho.
Claro,
o por otra cosa.
¿Quién iba a pensar que se iba a jugar en Qatar?
Y ahí por otra cosa, ¿no?
Pero capricho. ¿Quién se va a encaprichar de dar
no,
un
no, en Qatar, pues, Pedrito, ¿quién Pedrito, se va a aprovechar? Pedrito, pues mira, Pedrito, lo de Qatar, Emilio, por favor. Emilio, te pido, estoy haciendo un matiz a Pedrito, que ha dicho quién iba a...
27 matices. Por favor, deja hablar a los demás.
Pero es que el matiz a Pedrito es muy importante, porque dice, venga, quién iba a pensar...
Haz el matiz y dejas hablar.
¿Quién iba a pensar con tanto dinero y investigado como está? ¿Cómo que quién iba a pensar?
Pues, perfecto, ya se acabó el matiz. Palomar.
No, yo ya lo había dicho, que quién se va a encaprichar de darle un Mundial a Argentina, si sabes lo que hay, líos permanentes, seguridad que no está garantizada. Si es que solo ver cómo llegó el autocar de Boca, si cualquier autocar en Primera División aquí, en el fútbol español, llega más protegido y más planificado. Estoy absolutamente de acuerdo con Manolo. Es una ciudad, Buenos Aires, estos días ha sido una ciudad sin ley, y así es imposible.
Tenéis razón, pero que le hemos dado un Mundial a un país que tiene 45 grados en verano y hemos cambiado el Mundial a las Navidades.
Pero es distinto, Paco.
El Mundial no lo vota el mundo, ¿eh? Claro. El Mundial no lo vota el mundo. El Mundial lo votan unos señores que son presidentes de unas federaciones, muchos de ellos acusados de corrupción. Es
sí,
decir,
pero la violencia es un tema muy delicado, no es
bueno,
lo mismo,
tan,
¿eh?
Tan delicado como que te pueden dar el Mundial 100 señores que votan lo que les sale de los bolsillos, como se los llevan.
A ver, Rusia tampoco era una democracia ejemplar, ¿verdad? Y se llama Putin, se que garantiza la que garantiza
pero,
la seguridad.
Sí, pero dieron los Juegos Olímpicos antes de Janeiro.
Pero mira, Bustos, perdón un segundo, Bustos. A Rusia van a jugar equipos españoles siempre, todos los años, en Champions. Claro. Y se pueden jugar los partidos. Claro, y hay una organización de los partidos. Y tú vuelas a Moscú,
seguridad del
hay una
Estado
seguridad
garantizada.
Chico, yo, perdona, yo si salí en Moscú por la noche y en Krasnodar algún día y, vamos, ningún problema.
Claro, pero es que el problema de Argentina viene desde hace décadas. Y es que en realidad no es una sorpresa. Incluso hay gente que aplaude esa especie de tradición, esa mística del fútbol argentino. Mira las barras bravas, mira qué bien, qué divertido. No como aquí, en España, donde hay unas gradas de animación que son un coñazo porque la gente está ahí, está tabulada, ya no tiene la viveza de los 80 cuando tiraban abajo porterías y tal. Yo creo que también eso debe ser una reacción de orgullo al fútbol español, donde bueno, ha habido también últimamente algunos casos, pero se ha erradicado esto.
Pero que
yo creo que deberíamos
el bochorno de ayer de las
felicitarnos de eso.
De las elecciones, que a Río de Janeiro había muchas zonas de Río de Janeiro en las que la policía no podía entrar,
y se lo dieron.
Y les dieron los Juegos Olímpicos.
Claro.
Pero os vais a lo
vais a dejar.
Paco, perdona, Paco. Esa violencia no estaba directamente relacionada con el deporte. No,
pero da, o sea, igual, pero tú sabes lo que es una ciudad 15 días olímpicos.
Tú
tienes que guardarle,
Paco,
velar por la seguridad de las miles de personas que visitan esa ciudad. Y se la dieron a Río.
¿Y por qué se la dieron, Paco?
Por cariño.
Porque hubo trincones que se dieron.
Hombre, claro.
Pues igual que se la pueden dar a Argentina sin problema.
Sí, pero vais a lo lejano, que es el Mundial, y hay una cosa que yo no veo. ¿Cómo se juega ese partido de vuelta? Porque el Mundial, bueno, está yo vista la jugada.
Yo se lo he contado ya, Paco. Yo estaba viendo ahí los informativos. Yo creo que se lo llevan a Abu Dhabi a jugar el partido.
Bueno, dicen que lo más normal es Monumental. Me está recordando, Evangelio, que el Liverpool-Manchester City, el autobús del City entró sin protección a Anfield. Sí, y hubo también burros. Ahora, en Argentina, la cantidad de burros es tan sorprendente que tienen abochornado a los miles de argentinos que conocemos y que están diciendo que sienten vergüenza. Es
la cantidad de años haciendo.
Oye, Gustavo López acaba de decirnos que él, como argentino, le gustaría que esta final se jugara fuera de Argentina, lo más lejos posible, para sancionar a la afición argentina.
Yo creo que se lo van a llevar a Abu Dhabi, que se va a jugar el día 8, que el que gane el partido se va a quedar allí. Porque el Mundialito empieza una semana después. Es que estoy además convencido, ¿eh?
La imagen icónica de estos días, que es la que hemos visto todos, que es la de la cría con las bengalas.
Con las bengalas.
Bueno, pero es que además de todo eso tiene que haber una sanción.
Les hace un daño tremendo.
Tiene que haber una sanción importante, más allá de dónde se juega el partido, cuánto se juega el partido, quién lo va a jugar, si es que se juega.
Vale.
No, esto, todo lo que ha pasado, no puede quedar así.
El martes hay una reunión en Asunción y ahí se decide cuándo, cómo y dónde se juega el partido. Si se juega en Argentina, si se juega fuera, si se juega puerta cerrada, puerta abierta, si el River es local.
Bueno,
o...
Boca creo que ha pedido que le den por ganador. Creo que legalmente existe esta posibilidad.
Bueno, que es una vergüenza. Es una vergüenza.
No,
si esto pasa
en
la final de la Champions, imagínense el escándalo del que estamos hablando. Felizmente, pues oye, tenemos la suerte de estar en Europa, que tiene sus problemas, pero desde luego que en esto estamos un pelín mejor, que aquí también hay cafres, ¿eh?
Que, por ejemplo, hubo dos finales de Copa Europa entre el Madrid y el Atlético de Madrid y no pasó nada.
Bueno, no solo no pasó nada, sino que fueron ejemplares.
Claro, por eso digo. O sea,
no, que... porque eran familiares. Y que eran... Es que no se vive el fútbol igual.
Sí, aquí también son familiares.
Ejemplares.
Sí.
Fouto, estás por ahí, ¿no?
Presente.
¿Qué tal te va la vida?
Muy bien, ¿y a ti?
Te echo de menos. Muy bien. Todo, ¿eh? Es que ahora, antes en el tertulión, como que tenías un papel más relevante, ¿no?
Pero ahora,
más...
como no hay ni polémica y el VAR funciona de maravilla, pues...
Bueno, bueno,
no
me llamáis.
Espera, espera, vete a Getafe hoy y les explicas que no hay polémica.
¿Cómo
porque, porque lo de Mata, bueno, lo de Íñigo Martínez agarrando a Mata...
Y el Huesca.
Es una vergüenza.
Pero,
o sea,
pero Juanma, por favor, que tú eres del VAR.
No, yo soy del VAR.
Ah,
soy
ya
del
no
VAR.
Eres.
Soy.
Ah, sí.
Es del VAR, pero también...
Ha sido tú el que ha dicho lo de la vergüenza.
Es del VAR, pero también escuché el otro día aquí al presidente de los árbitros que lo entrevistó y que le dijo que el VAR no es perfecto y que el VAR a veces falla, como hoy.
No, pero no,
no, el VAR
es que
no falla, ¿eh?
No.
El, el que falla es el tío que está sentado en la mesa del VAR.
Hombre, pero,
el señor, VAR no falla.
Pero el señor no ve que es penalti eso. ¿En qué cabeza cabe que eso no sea penalti?
Bueno, la información que tenemos nosotros es que efectivamente el árbitro que estaba en el VAR no ha recomendado a Iglesias Villanueva que vaya al monitor.
Porque había pitado al final del partido.
No,
yo creo que lo único que sé, Juanma, es que no le he avisado, que eso es un matiz importante, porque el VAR puede decirte, oye, ¿has visto el agarrón? Y el árbitro decir, pues sí, lo he visto y no lo considero. Entonces ya ahí el VAR ya ahí no sigue.
Fouto, yo creo que se había ido ya. Para no ver eso es que se había ido ya.
Lo que yo creo...
Era el último minuto y ha dicho, me voy ya.
Para no pillar atasco.
Lo que yo creo que ha pasado es que el árbitro ha pitado al final y no han querido reanudar. Es lo que yo creo. ¿Que pueden reanudar? Sí. Pero es una cagada. O sea, tú no puedes pitar un partido al final y volver.
No. La cagada es lo que ha pasado.
Exactamente.
La cagada es lo que ha pasado.
No, Juanma. ¿Cómo que no puedes? Tú no puedes hacer lo que pasó en Alemania.
¿Qué te parece entre ellos?
¿Cómo que no? Eso es el VAR.
El VAR es eso.
Eso es el VAR.
Si en la norma viene que...
El VAR no es mandar a la gente a la ducha y decir, oye, salido.
No, a la ducha no.
No, a la ducha no. En el campo. No hay que salir a la ducha. Que es que se podía ver en el campo con los jugadores.
Eso es lo que yo creo que ha pasado. Eso es lo que yo creo que ha pasado.
Por cierto, otra vez, Fouto, por cierto, otra vez, Iglesias Villanueva de árbitro, ¿eh? Otra vez. Que es el árbitro al que más veces le ha tenido que corregir el VAR.
Bueno, sí, hoy no lo han corregido.
Pero es que hoy la culpa,
bueno,
para mí,
porque era para corregirle.
Es del barman.
Sí,
o sea,
sí,
es verdad,
pues,
que
claro.
Es verdad que lo puede ver y los líneas y todo lo que quieras. De hecho, yo creo que añade otros 37 segundos a ver si alguien del VAR
sí,
le dice algo.
Sí, porque se juega un rato más, ¿eh?
Es que la historia es que el VAR te dice, no pites el final, no reanudes, por eso te lo dicen.
Me gustaría...
Porque si tú pitas el final, a ver, que puedes volver, sí, pero que no se debe hacer, hombre, tú pitas el final del partido y no puedes, tú tienes que aguantar el final hasta que el VAR te chequea la jugada.
Vamos, que si es en un Madrid-Barça, se para la jugada.
Claro, y si es en un Madrid-Barça no hablamos a la 1:27, hablamos a las 12, creo.
Dime, Juanma, dime.
También es verdad.
Guas, que está la cinta, está la grabación, está... Pero no creo que la saquen en la próxima rueda de prensa
aquí,
del VAR.
Porque la, de está,
porque la cinta
de
debe ser... La cinta debe ser algo así como...
La caja negra de los aviones.
Pita al final. Pita. Y lo de Huesca, por cierto, yo creo que no tiene razón el Huesca.
No lo tiene ninguna. O sea, no tiene ninguna por muchos vídeos que estén mandando a Tomás Guas y compañía.
No, perdona. Será en una jugada en el gol anulado. Para mí tiene toda la razón.
Vamos.
Otra cosa es...
Yo no hablo de gol anulado, Paco.
Yo hablo del segundo gol del
El segundo gol no pita. Y lo que tiene que hacer el Huesca, Tomás, lo que tiene que hacer el Huesca,
tú sabes
mi amigo,
que no pita.
Mira, yo a la gente del Huesca no hay a nadie más, nadie quiere más a la Saosa y a Petón que yo. Pero lo que hay que hacer, Tomás,
si no
es que cuando va un árbitro de primera división a darte clases de VAR, no decir solo 15 minutos. Porque si no, no te da tiempo a decir
oye,
a los jugadores... No defendamos lo indefendible, Tomás.
Vale,
que yo también les quiero mucho. Pero fueron a darle clases de VAR... Fueron a dar clases de VAR... Tomás, fueron a dar clases de VAR y dijeron que solo 15 minutos. Y en esos 15 minutos no te da tiempo a decir a los jugadores, cuidado, que cuando el asistente levante la bandera tenéis que seguir, porque el que tiene potestad es el árbitro, no el asistente. Cuidado con lo que defendemos.
El Huesca solo quiso escuchar 15 minutos.
Claro, el Atlético Madrid no quiso, el otro 15 minutos y luego todos nos quejamos.
¿Qué tendrá que ver eso para que luego el VAR lo haga bien o mal?
Perdona, es que en Huesca lo hizo bien. Lo hizo perfecto. El árbitro pita cuando ya el balón está dentro y la jugada es totalmente
revisable.
Tú estás
hablando de una jugada, pero es que hay otra antes que es un gol anulado. No, pero es que hay una jugada, un gol anulado al Huesca que flipo. No se lo anulan a nadie eso. Por un fuera de juego, por una que los tocurizan al portero, que lo ve el del VAR nada más.
Nada más.
Y, yo estoy hablando de la jugada del 2-2. Del otro no discuto porque es una jugada de interpretación. Ya está. No, si yo estoy muy tranquilo, vamos.
No, y en ese segundo gol todo parte de un error del asistente.
En el Madrid-Barça del Bernabéu, el Madrid hace un gol, el árbitro pita. Y el Barça se para y da el gol. Y tenemos la tercera guerra mundial.
No,
Huesca no pasa nada.
Perdona.
Porque para mí el árbitro es otra. Pita.
Para mí el Huesca no se para.
¿Cómo que no se para, Chato?
No se para, pero es cierto que la actitud de los jugadores no es la que...
No, claro que
la
no.
De los jugadores en una acción límite defensivo.
No veo que los jugadores se paren, pero son opiniones.
Pero están más relajados.
Gracias, Pedro. Gracias, Fouto.
Nada, quitamos el VAR, no te preocupes.
Y el primer gol de Stuani hoy, que pega un agarrón de Hermoso, lo echa para atrás y remata solo.
Y no lo ve ni el árbitro.
Esa jugada no es de VAR.
Ya te había despedido.
No es de VAR y en tiempo de juego lo habéis dicho. Andoni ha dicho que no era.
Pero no hemos dicho eso en tiempo de juego. Andoni Cedrún es Andoni Cedrún.
Andoni Cedrún es
el
tipo de juego,
hay más personas que dicen cosas en tiempo de juego.
Claro, perfecto. Oye, déjate de llevar o no. Es falta.
Perfecto, pero si tú dices una cosa y Andoni Cedrún dice otra, la jugada no será.
Pedro y Fouto. Pedro y Fouto. Pedro y
Fouto. En Huesca anularon un gol por una falta menos que
esa. ¿Pero esto qué es?
Si es goles de VAR.
Fouto, Pedro.
Es falta.
Oye, Paco.
Ahora se ponen auriculares. Espera, que te escuchan.
Vamos a ver,
te pongo con ellos.
Es que estoy aquí hablando solo.
Juanma.
¿Qué?
Tú y yo estamos hablando solo.
Es que estoy llamando a cinco como cuando se corta el teléfono.
Juanma, es que estaba claro que cuando llegara el VAR no iba a haber discusiones.
Por favor, hombre.
Sí, claro. Ya está ahí.
El VAR se ha modificado.
Y dale, que te calles ya. Valío, por favor. Por favor, lo pido.
Estoy para adelantarlo, ¿eh? Porque a la 1:30 hay gente que se ha dormido. Hay que montar el show antes.
Sí, no,
esto es para potenciar los podcasts.
Mala dirección, Paco. Mala dirección.
Mala dirección.
De las buenas actuaciones del VAR de esta jornada no hablamos, ¿no? No hay tiempo, ¿no? Sí, onda media. Seguimos en onda media ahora.
Venga, vete para la onda media.
Joder, por cierto, muy mal Gil Manzano. En la
calla tú también, hombre, por favor. Calla
muy
tú
mal,
también.
Muy mal en las
que estás enredando todo el día. Eres
no
peor
es
que la quina, madre.
Ni a Busquets, ni a Lucas, ni a otro, no me acuerdo qué otro más. Muy mal. Ya verás cómo el comité de competición se las va a quitar.
Las tres primeras.
Verás cómo se las va a quitar el comité de competición.
Bueno, venga, una última conexión. Venga, además, venga, que no tiene es poner una tortilla encima de una sopa marisco. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ya me dirás tú ahora que...
Estés bien,
que,
tú. Que te calles, que te calles ya.
Carlos,
¿estés bien? ¿Estés?
Una cosa.
Estoy perfecto.
No, Alonso, por la triple... está sin voz, ¿no?
Estoy con la voz justita porque estoy en una fiesta.
¿Hay karaoke?
Y a pesar de que no canto ni bebo, claro, porque estoy tomando zumos, joder, pero...
Vaya voz que tienes, no, ni bebes ni cantas, y estás afónico...
Claro. Pues no pasa
la humedad
nada, esto se pasa rápido.
Vale.
Juanma, claro, me perdonas un matiz, como dice Emilio.
Jo.
Sí.
Os invitaría, por favor, a que vierais la conexión que ha habido hoy en el informativo de 4 de Roberto Arce con Argentina, que es digna de un profesional, Roberto Arce, que es un pedazo profesional, y de un pedazo de reportero que me recuerda mucho a Antonio Ruiz.
Ángel Sastre, amigo mío.
No, yo no lo digo ahí también.
Amigo mío también, ¿eh?
Sí. Ha sido lo mejor del
último mucho tiempo. Fue, visto una cosa igual.
No, digamos que los acontecimientos que han ocurrido en Argentina, pues le pueden
haber. Yo creo que era el delay, ¿eh?
Sí, el delay.
Se ha oído
el delay con Coca-Cola.
Hay que ponerse ahí, ¿eh? No es tan fácil.
No es tan fácil. A mí me gusta cuando le da la espalda a la cámara y dice: aquí estamos con esta hermosura.
Mira qué niña tan bonita, y él tapando toda la cámara.
Bueno, Carlos, que Alonso se va mañana a probar el. ¿Qué coche?
El coche de la NASCAR, 900 caballos, el coche de Jimmy Johnson, que es 7 veces ganador de la NASCAR, lo va a probar en el circuito de Bahrein, y hacen un intercambio. Se lleva el Fórmula 1 de Alonso.
Eso le gusta a Johnson.
Y el Chevrolet de NASCAR lo va a probar el piloto asturiano.
Pues mañana.
Hacen un intercambio.
Mañana nos cuentas, ¿vale?
No, y Alonso se va en media hora al aeropuerto, y eso sí, está a zumo, pero va a dormir bastante poquito.
Muy bien. Venga, tú dale ahí, fuerte.
A los zumos.
Intercambio.
Le doy recuerdo a Michel Salgado de vuestra parte. Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Yo por eso no tomo zumo, porque se te pone la voz como la...
Se agarra la naranja ahí.
Qué barbaridad.
Es que yo...
El vientre.
Yo
luego,
no, yo.
El vientre...
Yo sí soy camarero y me pide un tío
zumo
a las 2:30 de la mañana, le están polvazo.
Hay que contar lo que hace Antoñito Ruiz, porque eso es lo más grande que dice. Hola.
Yo no tomo hielo. Yo una semana antes del partido no tomo hielo.
¿Tiene acuarios de
solo,
manzana?
Solo, solo.
¿Tiene usted acuarios de manzana? Le dice el camarero. No, no tengo. Pues póngame un whisky con...
Bueno, oye, pues mira, vamos a cerrar el programa. Os voy a decir una cosa. Como no estoy contento con vuestro comportamiento, y lo digo en serio, ni con la actitud que tenéis...
Pero ya acabamos, si queda media hora de programa todavía.
No, no,
ah, no,
no.
Solo una y media.
¿No hay preguntas?
No hay ni preguntas ni
¿no?
nada. No, y hoy no os voy a agradecer nada, de verdad. Bueno, creo que no habéis sido el Madrid de Nipurúa.
La bombonera, la bombonera.
Oye,
muy bien,
oye, ¿tú te crees que tienes el mismo contrato que Solari?
¿Yo? Pues no, la verdad que no. La verdad que
vale,
no tengo
vale,
el mismo.
No, te lo digo
puedes tener
si
el mismo futuro.
Es interino, interino.
Te lo digo por si
negro.
Acaso.
Negro.
Negro.
Bueno, oye.
Bueno, oiga,
os voy a decir una cosa, que os aguanten en casa. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Hasta aquí muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE. Esto es el Tertulión. Es así, es el tramo más importante e influyente de la radio deportiva española, pero lo importante y lo influyente tiene estas cosas. Ha sido un placer. Esperemos que hayan disfrutado. Mañana a las 11:30, partidazo. Cadena COPE, semana de Champions, semana, como siempre, de radio. Nos encanta la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.